Déjame que te cuente, limeña.
Andaluces, castellanos, pero sobre todo extremeños. Claro, la contribución histórica de Extremadura en la conquista y desarrollo de Hispanoamérica es desproporcionada, y no me entiendan mal, en un buen sentido. Extremadura fue una de las regiones más pobres de la España de aquella época, del siglo XV, del siglo XVI, y claro, la falta de oportunidades y la cercanía con el puerto de Sevilla, entiendan lo de cercanía, porque ahora son un par de horas, pero en aquel entonces sería algo más, hizo que muchos emigrasen, muchos extremeños, pero que emigrasen para hacer historia en el Nuevo Mundo. Y le hablo de Hernán Cortés en México, de aquí de Badajoz, de Medellín, Núñez de Balboa, el primero en avistar el Pacífico desde América y cruzar el Istmo de Panamá, Francisco de Orellana, que exploró el Amazonas, permitió cartografiar gran parte de Hispanoamérica, García de Paredes, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro. Yo esta mañana, cuando veía la lista, y me dejo a los importantes, a dos importantes, Gonzalo y Francisco Pizarro, conquistadores del Perú, y trujillanos como Carmen Sánchez Risco, que es historiadora, arqueóloga y directora de la Fundación Extremeña de Cultura. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Me permites tutearte?
Hombre, claro, por Dios.
Entonces, ¿por qué tantos extremeños importantes?
Pues sí, tenemos una larga lista de extremeños que se aventuraron en esa epopeya. Es cierto que la presencia de Extremadura desde el inicio de esta epopeya fue fundamental. Estabas enumerando, ¿no?, pues a esos expedicionarios, a esos conquistadores, que son los más relevantes, pero es que realmente, históricamente, desde el primer viaje de Colón ya hay una presencia extremeña importante. La Armada de Obando tiene un gran número de extremeños que le acompañan. Y luego este es un dato curioso, cuidado, que es la primera circunnavegación de la Tierra. Siempre se habla, pues, evidentemente, de Magallanes, del Cano, pero es que con el Cano consiguió abrazar la cintura del mundo un extremeño también. La primera maestra de América era extremeña. Y bueno, si me pongo a hablar de todas las mujeres que viajaron hasta allí, es una lista larguísima, y esto crea un pozo y crea un peso muy específico de Extremadura en esa epopeya.
Se ha escrito mucho sobre esto, has participado en muchas producciones de series fantásticas como la de La Vuelta al Mundo de Magallanes, que
sí,
es maravillosa,
es
de 2019, les recomiendo a todo el mundo que la vea. Pero ahora me gustaría hablar un poco del mestizaje, y hemos charlado fuera de micrófono, y decía yo, es que a mí, que alguien que sea apellida López me diga a mí que estoy aquí, que no he salido de España en mi vida, yo no sé si mi ascendencia salió, pero desde luego la que sí salió es la suya, de aquí, de España, para recabar en México y para ser parte del mestizaje que hoy une a dos pueblos hispanos. Y para una historiadora como tú, ¿qué significa que un tipo que se llame López te eche la bronca por expoliar su tierra?
A mí personalmente me parece un delirio. O sea, y me parece que obedece no a términos históricos, eso escapa totalmente de la historia como ciencia. Esto obedece, pues, a una serie de discursos que se han ido, a una serie de relatos realmente, ¿no?, que se han ido construyendo, y que me da mucha rabia, porque una de las cosas que caracterizó al Imperio Español en el siglo XVI fue precisamente el mestizaje, esa necesidad de engendrar, de crear un linaje compartido, que es algo diferenciador, como digo, porque en otras potencias no se ha dado. Y me da mucha rabia que no se subraye ese tema, ¿no?, o lo que supuso, porque la riqueza que emana directamente del mestizaje sigue viva a día de hoy, 5 siglos después, y nos da efectivamente un motor de crecimiento y una riqueza cultural maravillosa. Lo que están haciendo estas personas que utilizan este tipo de discursos con unos fines muy alejados de lo que es la propia historia, como digo, como ciencia, pues es eso, es un relato que, de verdad, una de las cosas que hizo España también es dejar registrado todo documentalmente. Hay un archivo maravilloso que es el Archivo General de Indias. Cualquiera que tenga un ratito, que se pase por allí, porque está todo escrito, está todo recogido. Entonces, se cometieron barbaridades y brutalidades, como en todos los procesos históricos y todos los mecanismos históricos.
Hombre, si nos ponemos las gafas del siglo XXI para analizar lo que pasó en el siglo XV, en el siglo XVI, no sé si solo los españoles salen escaldados, lo dudo.
A mí, mira, me parece mucho más flagrante esa denuncia directa hacia los españoles, porque no hay que perder de vista el contexto, como bien decías, histórico. Estamos hablando de unos señores en los que están pasando del medievo al Renacimiento, a la Edad Moderna. El imaginario que pervive en ellos es un imaginario eminentemente feudal. Me parece mucho más flagrante y más denunciable lo que han hecho otras potencias, otros imperios,
Inglaterra,
en el siglo XVIII, donde estamos en plena época de la razón, y se quitan a sí mismo totalmente la razón con el comportamiento y la actitud que tuvieron.
Vamos a ver, es que si nos ponemos las gafas de hoy para analizar la Revolución Francesa, también nos echaríamos las manos a la... Bueno, nos echamos la mano a la cabeza con el periodo del terror jacobino, ¿no?, que empezó a guillotinar a todo el mundo, incluso al propio...
Absolutamente, pero por eso te digo que me parece mucho más denunciable, porque es 2 siglos después.
Claro.
Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que vive cada personaje, ¿no?, o el imaginario colectivo que pervive. En ese caso yo creo que, como te digo, que es tan fácil como pasarse por un archivo y tomarse la molestia de leer los documentos y ver que se cometieron barbaridades, pero también se hicieron muchas cosas buenas, y ese es el foco. Ese es el foco que no debemos perder.
Se habla poco, o cuando se habla se mira de soslayo la cantidad de colegios, de universidades, perdón, colegios, universidades que se abrieron allí,
hospitales.
De hospitales, la cantidad de recursos, infraestructura, se construyeron ciudades, las ciudades que hoy siguen vivas, uh-huh, fueron construidas por españoles y por mestizos, y desarrolladas por ellos. Tienes un libro, tienes muchos libros fantásticos, pero hay uno que me apasiona, que es el de la mestiza.
La primera mestiza, sí.
¿Por qué no me hablas de la hija de Francisco Pizarro?
Bueno, pues es un ejemplo muy claro de mestizaje, tal y como estamos hablando, efectivamente. El peso de Extremadura, por ejemplo, en la Popeya, como bien decías, pues mira, el primer mestizo reconocido históricamente se supone que es Martín Cortés, el primer mestizo de América, legitimado por bula papal, hijo de un extremeño, Hernán Cortés, y doña Marina, la Malinche. En el caso de esta mujer, es la primera mestiza de todo el sur del continente americano, es hija de otro extremeño. Aquí vemos este deseo de perpetuar y de crear ese linaje compartido, Francisco Pizarro y Quispe Sisa. Es una mujer que, desde mi punto de vista, representa muy bien y de un modo orgánico cómo asimila, asume esas dos sangres y esas dos culturas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un legado maravilloso que nos deja esta mujer, que vuelve a vincular y a subrayar el mestizaje entre Extremadura e Iberoamérica, que es el Palacio de los Pizarro, uh-huh, en Trujillo. Es un edificio singular que subraya la unión entre los pueblos andinos y los pueblos extremeños, y me atrevería a decirte que es único en el mundo, no vas a encontrar en otro lugar.
¿Y eso se ve en su arquitectura?
Efectivamente. Se asoma en fachadas, cornisas, elementos decorativos, pero lo más relevante es eso, no vas a encontrar, me atrevería a decir, en el mundo otro lugar donde un busto, una escultura de una ñusta incaica, de una princesa incaica y de una mestiza estén flanqueando el escudo de armas de un conquistador, como sucede en el Palacio de los Pizarro, en Trujillo.
No vinieron y arrasaron con todo, pero se habla muy poco de la preservación o de el tacto que le dieron a las lenguas indígenas, ¿no?
No, absolutamente. Una de las razones por las que hoy podemos conocer el maya, podemos conocer el náhuatl o podemos conocer el quechua y el aymara y otras lenguas, porque no solamente existía, por ejemplo, en el caso de lo que era Perú en aquel momento, que no es el Perú de ahora, era prácticamente todo el sur de América, del continente americano. Estas lenguas han podido llegar hasta nosotros gracias a la labor que se hicieron con las gramáticas. Y esto lo hicieron los españoles para preservar ese lenguaje de los naturales y poder facilitar la comunicación con ellos. Entonces, hay muchas cosas muy buenas que, como digo, ponen de manifiesto una cultura compartida esencial, y lo más bonito es que 5 siglos después sigue muy, 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 muy viva.
¿Pero hasta cuándo va a seguir viva la leyenda negra?
Ay, Dios mío, esta es una pregunta interesante. Esperemos que empiecen a tomarse cartas en el asunto. Yo creo que ya está habiendo un cierto movimiento de orden y de carácter científico para derribar ese relato.
Perdona que te corte, pero sí. Dentro de España.
Ya, bueno, esto
hay mucha gente que abandera la leyenda negra. Pero una cosa es la leyenda negra y otra cosa es la leyenda rosa, que entiendo que tampoco podemos ensalzar la figura institucional, de Estado, lo que fuese de España en aquel momento. Pero una cosa es eso y otra cosa comprar el argumento de los ingleses.
No, no, es absolutamente un delirio y sobre todo adolece de una falta de información, como comentábamos al principio, total. Yo creo que desde el bando histórico es importante que los profesionales de la historia den a conocer todo esto y que se mantenga una visión crítica, pero sobre todo total, o sea, que abarque todo. Tampoco podemos contar una leyenda rosa porque no fue así, pero desde luego términos como genocidio, que se utilizan con cierta facilidad a la hora de hablar de este encuentro, ¿no?, de esta epopeya de Indias y demás, están totalmente fuera de lugar. Y el deseo que prevaleció siempre fue el de tejer una vida conjunta, un asentamiento, el de crear esas condiciones, como bien apuntabas, hospitales, universidades, que crearan esa vida conjunta. O sea, no era llegar, explotar, me lo llevo y ya está. De hecho, una gran cantidad de ese dinero se quedó allí, de ese oro que ahora reclaman López Obrador, ¿no?, y personajes de este tipo, pues está allí todavía.
Yo, cuando descubro la historia de la cartografía de Hispanoamérica, de cómo ese recorrido por el Amazonas hace que puedan, bueno, ver cómo se sitúa, es una historia que a mí me, de verdad, cuando la leí me enamoró. Y sé que estas preguntas son un poco, pero ¿cuál es la información, la historia que cuando tú leíste dijiste no puede ser?
Pero te refieres
a la conquista de Hispanoamérica, a la relación de mestizaje entre los dos pueblos.
Hay infinidad de aspectos que habría que resaltar y que deberíamos hablar más a menudo de ellos. Pues el legado mestizo, por ejemplo, el mundo mestizo que une tanto a Extremadura y Hispanoamérica. Está ahí, pero también la creación de infinidad. Es que está en lo cotidiano. A mí me da mucha rabia, por eso es tan importante poner el foco en la cultura compartida, porque es que nos rodea y no nos damos cuenta. Poner ese foco en la cultura compartida nos permite aprender y redescubrirnos. Muchas de las costumbres que defendemos como genuinamente nuestras beben de esa unión, porque ese sincretismo y esa mezcolanza se dio desde el principio. Y el papel, por ejemplo, de las mujeres extremeñas en ese sentido es fundamental, afianzando tradiciones, costumbres que siguen vivas 5 siglos después, y una creación de recetas mestizas que a día de hoy nos parece que es lo más normal del mundo, pero surgieron de aquel encuentro. Los alimentos que fueron y que vinieron. Ahora mismo hablamos del ceviche como buque insignia de Perú, pues los limones los llevaron los extremeños.
Bueno, los cantos de ida y vuelta, ¿no?
Totalmente.
En la música. ¿Por qué no le explica a todo este público que tenemos frente a nosotros y a la audiencia que nos escucha por qué es incorrecto? Y yo creo que nos debería ofender más de lo que nos ofende que se le llame Latinoamérica, Hispanoamérica.
Es que en puridad y en rigor histórico, como hay que llamarlo, es Hispanoamérica, porque es España quien llega y produce ese encuentro, esa mezcolanza y ese mestizaje. Y, si me apuras, también Iberoamérica sería un término mucho más apropiado, porque no hay que perder...
Brasil, por ejemplo.
Efectivamente, las primeras potencias que acometieron esta circunnavegación o esta navegación y exploración marítima que nos llevó a descubrir un nuevo continente, un descubrimiento bilateral, cuidado, nosotros, Europa descubre América y América descubre Europa, fueron Portugal y España. O sea, esto de
¿Por qué dicen latinos?
Pues básicamente por la herencia latina que inocula, vamos a decirlo así, viene directamente de Francia.
Pero ¿y cuándo nace? O sea, es decir, el
la hispano
que nace...
La incursión de Francia,
no,
claro.
Pero el hispano, los visigodos vienen y se crea el hispano, ¿no? Bueno, o nace el hispano en España.
Sí.
Y ese es el que se va a Hispanoamérica. Es decir, nosotros tenemos herencia, pues si queremos romana, sí, pero somos hispanos, no somos latinos. A lo mejor tenemos ascendencia latina.
No, efectivamente, nosotros somos hispanos ya, y cuando se produce este encuentro somos hispanos al 100%. O sea, que es un error utilizar el término Latinoamérica, sin embargo está como acuñado muy fuertemente y la gente sigue utilizándolo. Pero es que es uno de los infinitos errores que seguimos repitiendo como loritos sin conocer las fuentes, sin analizar los documentos y sin conocer la historia desde toda su amplitud, pues como estamos hablando.
¿Qué es lo que más le gusta de Trujillo?
¿A quién?
¿A una trujillana como usted?
A mí me gusta todo, por favor. ¿Qué voy a decir yo de Trujillo? Menuda pregunta me haces. A mí Trujillo me parece una maravilla y además, mira, esta es una cosa también, hablando del tema del mestizaje. Francisco Becerra es un arquitecto trujillano que cinceló las primeras ciudades de América. Esto ha dado pie a que cuando nos visitan desde América a los cascos históricos extremeños, Trujillo uno de ellos, Medellín, Jerez de los Caballeros,
se parece.
Se sienten como en casa. Es alucinante. Entonces la arquitectura, por ejemplo, de Trujillo y de Extremadura, de los cascos históricos, a mí me parece una maravilla absoluta. Yo qué te voy a decir de Trujillo, por Dios, estaría aquí 3 horas. Encima la historia, el pasado que tiene Trujillo, yo creo que amo la historia por haber crecido en Trujillo, o sea, no puedes escapar.
¿Y si alguien viene a pasar un fin de semana a Badajoz, qué le recomendaría?
Paseo bueno, histórico. Badajoz es un lugar que tiene también mucha enjundia, mucho peso. Aquí tenemos lugares muy bonitos, pero sí es cierto que Badajoz no tiene ese conjunto monumental histórico, ¿no?, que te envuelve y te lleva a viajar atrás en el tiempo. Uh-huh. En Trujillo, por ejemplo, en Cáceres, es verdad que vas a doblar una esquina y de repente dices... Va a aparecer aquí un señor con una armadura, un caballo, me va a pegar va a sacar la vizcaína y verás. Entonces, bueno, pero tenemos muchas ciudades con ese pasado histórico y luego el peso de Extremadura, el binomio Extremadura-Hispanoamérica es muy potente, sigue muy vivo. Hablábamos de la primera maestra, hablamos de esas recetas. Ahora mismo nosotros tenemos muy a gala el pimentón de la Vera, que sería el pimentón de la Vera sin el ají que viene de allí, las patatas, el tomate, que somos grandes productores de tomate también. Todo eso es un viaje de ida y vuelta y deja una impronta. El alambique, por ejemplo, el primer pisco, que es como la bebida nacional peruana, fue gracias a un extremeño que llevó un alambique y se hizo en Cuzco. Qué imagínate, bueno. Hernán Cortés, los injertos de las vides, el vino no crecía allí, el trigo también lo llevamos nosotros. Está presente en lo cotidiano, nos rodea constantemente, por eso es tan importante poner el foco y aprender.
Carmen, ¿has visto cómo tiene aquí a la gente que no ha dicho ni pío, ¿no? Que no ha dicho ni mu. Todo el mundo, me parece que estaríamos, que estamos solo aquí en la...
¿no? Están aprendiendo como nosotros.
Claro, cuando una persona domina un tema y lo cuenta...
Es apasionante escuchar.
Claro, con pasión, pues entonces es muy atractivo.
Muchas gracias.
Carmen Sánchez Risco, recomiendo, además de todos tus libros, las producciones que has trabajado para tal, La Mestiza, que es un libro que queda a terminar, pero me está entreteniendo mucho. Carmen Sánchez Risco, gracias.
Muchísimas gracias.